iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el grupo está un poco reducido, pero por contrario, hemos recuperado a Debbie Soneto, que hacía muchísimo tiempo que por su profesión de docente ha pillado una época justamente de exámenes, no lo teníamos con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida en primer lugar a él. ¿Qué tal, David?
Muy buenas tardes, es un placer haber vuelto con vosotros. La verdad que os he echado mucho de menos. Espero pasármelo bien, como siempre, estoy seguro que sí, con los contertulios y sobre todo con la audiencia de este maravilloso podcast que tenemos, que es iberoamerica.com.
Bien, pues ahora seguimos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, aquí con mucho calor. Me imagino que Davis también ahí en Italia tendrá mucho calor, pero aquí en Madrid estamos asándonos como los pollos. Bueno, pues un saludo para los oyentes y también para ti, claro.
Claro, bueno, y ya...
Ay, mis compañeros, que se me olvidaba.
Claro, ay, efectivamente. Bueno, y hoy vamos a finalizar con Jorge Muñoz, que está en Chile, con lo cual ya saben nuestros oyentes que las que nos han abandonado ha sido la parte femenina, María Eugenia y René, así ¿qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, Juan Carlos, y la bienvenida a David, que un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros, y por supuesto, a nuestros auditores. Y tú vas a hacer la regalona, Paqui, hoy, porque eres la única mujer.
¿Has visto? Hoy voy a estar entre algodones, como se suele decir aquí. Después, al final, os pediré algo, a cambio. Ya veremos qué. Bueno, bien, bien. Pues vamos a continuar con el tema de la música, que ya lo iniciáramos la semana pasada, que es muy interesante y que, como tiene muchas aristas, según están ya comprobando los oyentes que escucharon la primera parte, hoy vamos a seguir con él y lo vamos a hacer con Davis, que es el que todavía no se ha manifestado al respecto. Así que cuéntanos, Davis.
Bueno, en primer lugar, decir que la primera tertulia sobre la música ha sido maravillosa. Yo lo he escuchado y me ha parecido realmente muy exhaustiva y muy interesante. Ha planteado un montón de temas realmente que nos llaman muchísimo la atención. Yo creo que ya se había dicho la semana pasada de lo que era la música, por ejemplo, para Pitágoras, y lo bien que se ha dicho la semana pasada con respecto a esto es que la música nace en Pitágoras desde la medición, desde la posibilidad de medir, desde el orden del cosmos, y eso llevaba la música a la belleza. La música era bella porque la armonía era la armonía del cosmos, producida por sonidos que estaban medidos. Medidos significa que tenían ritmo y pausas, naturalmente. Y eso daba la posibilidad a Pitágoras de decir que efectivamente el número era el principio, la fuente desde que podían hacer una arte tan maravillosa como es la de la música. Bueno, no ha sido lo único, naturalmente, Pitágoras a hablar de la música. No ha sido el único filósofo a hablar de la música, porque también con respecto a la música se ha expresado Schopenhauer. Schopenhauer, que naturalmente tenía una visión bastante pesimística de su vida y de la vida del hombre en general. ¿Por qué? Porque toda la vida es dominada, según Schopenhauer, por parte de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una especie de energía oculta. Es una especie de energía oculta que nos obliga a desear, a tener deseos, y así que nos obliga a estar infelices. ¿Por qué? Porque naturalmente no podemos realizar todos los deseos que tenemos. Entonces, ¿cómo se puede salir desde esta cárcel que sería la vida? Bueno, se puede a través de la posibilidad de alcanzar a una catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es la purificación. Para evitar que la voluntad nos obligue a desear y a desear y a portarnos de una forma cada vez más egoísta, tenemos que hacer recurso, por ejemplo, al arte. El arte y sobre todo a la música. He dicho que la voluntad es una energía oculta, es una energía inmaterial que se manifiesta en el mundo de una forma material. Es decir que, por ejemplo, los árboles, los humanos, los animales y todo lo que tenemos por delante es una manifestación de la voluntad de vivir, de este principio inmaterial. Bueno, entonces, con la voluntad de vivir tenemos la posibilidad de irnos desde el inmaterial hasta el material, porque la voluntad de vivir se materializa. Con la música tenemos la posibilidad de hacer el trayecto opuesto, lo contrario. Es decir, se parte de un material que puede ser cualquier instrumento, es una flauta, es un piano, es un acordeón, lo que sea, para llegar hasta al espiritual, a lo sumamente espiritual con que puede contar el hombre. Y entonces la música es una forma de arte que momentáneamente, de una forma momentánea, nos permite no escuchar, no sentir ese peso que tenemos cuando vivimos. ¿Por qué? Porque nos permite evitar que nosotros estamos siempre ocupados en el deseo, en las preocupaciones, en el egoísmo. Y nos da un alivio importante, un alivio momentáneo, por supuesto, pero es un alivio importante porque nos aparta de nosotros mismos. Es una cosa muy difícil de explicar, sobre todo para una persona que, como yo, está expresándose en un idioma extranjero, pero es la posibilidad que tenemos de abandonar a nuestra individualidad. Escuchando la música, nosotros no somos individuo, somos algo espiritual. Abandonamos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro egoísmo, para dedicarnos al espiritual. El problema es que, como todas las formas de arte, con la música podemos liberarnos del deseo producido por la voluntad de vivir solo de una forma muy momentánea. De momento lo dejo ahí.
Juan Carlos.
Bueno, pues el otro día yo empecé a hablar un poco del lenguaje musical. A propósito, tengo que decir que maravilloso lo que acabas de decir, David. Me gusta mucho esta parte espiritual, porque yo creo que la música es el lenguaje perdido de la humanidad, es la parte espiritual que nos está faltando, fíjate, en estos últimos tiempos. Bueno, pues el otro día acabé hablando de lo que era el lenguaje musical en el barroco, ¿no? Que hablamos de grandes compositores del barroco como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y también Domenico Scarlatti. Bueno, pues ahora vamos a ir al clasicismo, este periodo que intenta volver otra vez a este momento, ¿no?, en el que se vuelve otra vez a la parte más clásica, Grecia, Roma, Renacimiento, etcétera. Recordemos que la historia siempre va en espiral y va depurando cosas de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues en el clasicismo, que corresponde aquí en el periodo en el que estamos hablando, en torno a los años 1750 y 1830, hasta 1830, bueno, pues la música adquiere objetividad, equilibrio y claridad formal. Bueno, conceptos ya utilizados, por eso decía lo del clasicismo, la vuelta a Grecia, conceptos ya utilizados en la Grecia clásica, ¿no?, en la Grecia antigua, ¿no? En esta época la música, bueno, pues instrumental, y también las orquestas van a ganar aún todavía más importancia, van a tener mucha más importancia. el piano va a tomar el lugar del clave, que sabéis que era muy utilizado por Johann Sebastian Bach en esos conciertos de Brandenburgo, que son maravillosos, y las nuevas estructuras musicales van a ser ahora, se van a crear, son, por ejemplo, la sonata, la sinfonía, el concierto, que también es muy importante, y el cuarteto de cuerdas, que también va a ser interesante. Y aquí los artistas, que van a ser más predominantes, importantes en esta época, van a ser Haydn, Mozart y Beethoven, que, como decía el otro día Jorge, está a caballo entre el clasicismo y el romanticismo, que es el periodo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues el romanticismo en el siglo XIX... el movimiento cultural que surgió, que se impone en toda Europa, fue el romanticismo, como bien sabemos. La música predominante aquí en este periodo tenía como cualidades la libertad, lógico, ¿no? y la fluidez, y también primaba aquí en este momento la intensidad y el vigor emocional, cosa que va a pasar en otras artes, ¿no? En otras artes, por ejemplo, como la literatura, la pintura, etcétera, y esto se va a ver reflejado bastante bien también en la música, ¿no? Bueno, pues este periodo musical fue inaugurado por el compositor, como decíamos, Ludwig van Beethoven, ¿no? Que está a caballo entre un periodo y otro, con la Sinfonía número 3, es muy importante. Y hay autores aquí tan importantes como Chopin, uno de los grandes, Schumann y su mujer Clara Schumann, Wagner, otro de los grandes compositores, Verdi, el italiano Verdi, Tchaikovsky, otro de los grandes, Richard Strauss y alguno más que seguramente me he dejado por el camino, ¿no? Y finalmente voy a hablar de lo que ha sido la música en el siglo XX. Bueno, recordemos una cosa. Antes de empezar, quiero decir que la radio, el surgimiento de la radio va a ser muy importante para lo que va a ser el desarrollo y el devenir de la música, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a crear nuevas técnicas y nuevas estructuras para poder comunicar la música en este momento, ¿no? Estas nuevas técnicas van a suponer para las grabaciones y también para los cantantes una gran importancia. ¿Por qué? Pues porque ya la gente, el lenguaje musical va a ir cambiando y ya las personas no van a tener solo lo que es el concierto en directo, ¿no? De ver a los músicos en directo. No, ahora van a poder repetir y ver la música las veces que quieran a través de las grabaciones y también sobre todo de la radio, ¿no? La radio va a ser uno de los inventos más importantes para comunicar todo tipo y estilos de músicas, ¿no? Este tipo de cosas que nos van a ayudar, ¿no? Va a haber una gran cantidad una variedad muy grande también, ¿no? En cuanto a la música, y el público va a comenzar a tener también contacto con otros estilos, también otros estilos que van a ir surgiendo, ¿no? Es importante también destacar la presencia de música atonal. La música atonal es importante. Esto quiere decir que, no, esta música no posee un centro tonal ni tampoco una tonalidad preponderante. También, por otra parte, vamos a tener la música dodecafónica. Esta música dodecafónica que trata las 12 notas de la escala cromática como equivalentes, ¿no? Es una equivalencia importante. Hay surgimiento de otras técnicas como pueden ser o de otras músicas que van a ser también muy importantes, que luego ya, si queréis, podemos hablar, como esa emoción que decía Davis, a mí me parece muy interesante dentro de la música. Bueno, pues va a surgir otros estilos, como puede ser el jazz, que a mí el jazz personalmente me apasiona, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa libertad, esa forma de expresión distinta. Sí, porque ya no sé, bueno, la improvisación, a mí me gusta también mucho la improvisación, y esto lo hace. Luego
luego van a haber surgimientos, por ejemplo, de ya de estilos modificados y cambiados y tocados, por ejemplo, como el pop, el rock, etcétera, una serie de movimientos que van a hacer cambiar la personalidad y la mentalidad de la gente en el siglo XX. Incluso fijaos hasta qué punto que en el siglo XXI ya grupos y artistas como los Beatles y los Rolling quedan como clásicos, ¿no? Bueno, pues algunos de los artistas importantes de este periodo, del que yo podría destacar, como, bueno, sabéis que hay muchos profesionales que han estado durante mucho tiempo. Bueno, pues podríamos destacar aquí autores como, por ejemplo, el brasileño Héctor Villalobos, que es muy importante, el español Joaquín Rodrigo, que también lo conocéis, es importante también. Bueno, luego también tendríamos a otros compositores también importantes como, por ejemplo, un nigeriano que no sé si lo conocéis, que es Fela Kuti, el estadounidense, norteamericano, también importante, bueno, que yo creo que también ha influido bastante dentro de lo que es la música instrumental, que es la que estamos hablando, que es Louis Armstrong, como decía el otro día Jorge, es también uno de los grandes, ¿no? La francesa Lili Borges, que también es y yo podría destacar también aquí al argentino Astor Piazzolla, entre otros. Hay muchos más, evidentemente, como ya he dicho. La música es una, digamos, es el espíritu en, digamos, en pureza, es decir, es el encuentro de lo que se nos ha perdido con lo que no podemos expresar en nuestro pensamiento, que no podemos expresar con la lengua, ¿no?, con el lenguaje. Entonces yo creo que la música es adquirir esas esferas, esas dimensiones que decía Pitágoras, ¿no? De momento lo dejo aquí para que luego ya seguiremos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, yo voy a retroceder un poco en el tiempo y voy a volver al barroco. Creo que el barroco tiene su patria en Italia. La gran música barroca es italiana. Si bien es cierto, hay tres nombres que no son de esa patria: Händel, Bach y Georg Philipp Telemann, que estos ya se apartan un poco. Creo que nombres como Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Alessandro Scarlatti, Pietro Antonio Locatelli, Tommaso Albinoni, Claudio Monteverdi, entre otros, por nombrar los más conocidos, llevaron esta música a cimas extraordinarias. Y el barroco, cuando uno lo compara con el clasicismo, el romanticismo, el nacionalismo y el surrealismo en música, es completamente diferente. Cuando uno se instala en un sillón frente al equipo y coloca a estos músicos, grandes músicos barrocos, al menos a mí me sobreviene una paz y una relajación que no se obtiene con ninguna otra música. Es extraordinario el bienestar espiritual que produce la música barroca. Tiene un equilibrio que además se corresponde a una sociedad más calma. Me refiero a que no hubieran conflictos políticos y bélicos, que lo han habido siempre, pero el ciudadano común y corriente, de a pie, el hombre y la mujer de la calle, parece que no tenían los conflictos existenciales que tenemos en el siglo XX. Es una música, el arte en general es reflejo de su época, es asombrosa la relación que hay entre el arte y su época. Es imposible imaginar a Domenico Scarlatti ahora en el siglo XX, como es imposible imaginar a John Lennon en el barroco. Esta correspondencia extraordinaria entre el arte y su época se refleja en el barroco, en una música que es serena, que tiene placidez, que se empleaban obras de 4 y hasta 5 movimientos, pese a que fue un barroco, Antonio Vivaldi, que adelantándose mucho en el tiempo, creó las obras de 3 tiempos, un allegro, un adagio, un allegro, fue Vivaldi, y es lo que se empleó después en el clasicismo. En el barroco se utilizan principalmente los violines, flautas, clavecines y órganos, el piano, por razones obvias, no se podía usar, no existía el piano. Incluso hasta Mozart no llegó a conocer el piano que conocemos ahora, era un piano bastante más restringido del que utilizaba Mozart y Haydn. Por lo tanto, el barroco para mí es un periodo maravilloso de la música que se oye con placer, con bienestar, y que tiene, repito, su patria en Italia, porque Bach, Händel y Telemann ya, en mi opinión, empiezan a anticipar algo del clasicismo. Por ejemplo, los conciertos brandenburgueses de Bach ya se empiezan a apartar algunos un poco. ¿Qué decir de Telemann? Telemann tiene obras que ya se apartan un poco del barroco, unos conciertos estupendos para clavecín y trompeta. Y Händel, que con su música de los fuegos artificiales y otros temas, también empieza a apartarse. Incluso el Mesías de Händel, que es una obra apoteósica impresionante, ya se aparta un poco con esta estructura fenomenal, y que es un poco literaria, ¿no? Porque es una, el hecho de tener el propio nombre, el Mesías, nos remonta a los evangelios, de modo que se puede escuchar esa música de fondo de una lectura, por ejemplo, de los evangelios. Lo mismo los corales religiosos de Bach, pero el barroco italiano es diferente. Además, la música italiana es extraordinariamente melódica, extraordinariamente melódica y por lo tanto bella. Incluso se va a manifestar después en las óperas de Verdi son insuperables, son extraordinarias. Gioachino Rossini, otro tanto, Giacomo Puccini, etcétera. Yo diría que en el barroco y la ópera es el reino de Italia, y por el momento voy a quedar aquí.
Pues regresamos nuevamente a Davis.
Bueno, he hablado en mi intervención de antes de Schopenhauer. Mientras tanto, aprovecho para agradecerle a Jorge. Yo comparto todo lo que Jorge ha dicho, me parece espectacular lo que ha dicho Jorge. Efectivamente, la música y todo el arte son espejo de la sociedad en que se han producido. Lo mismo merece la pena destacarlo, vale, para el pensamiento. Y bueno, eso es muy, muy interesante, porque efectivamente ver cómo la música y el arte y la filosofía se reflejan en la época en que han estado construidas y pensadas, bueno, me parece efectivamente una cosa que merece muchísimas reflexiones. Bueno, dicho eso, yo creo que tendríamos que hablar muy brevemente de lo que pensaba Nietzsche, por ejemplo, de la música, porque Nietzsche ha sido otro filósofo que ha planteado ese tema, y la música ha formado parte realmente integrante de toda la filosofía de Nietzsche, sobre todo de la primera fase de la filosofía de Nietzsche. Bueno, ahora no me voy a alargar en decir las fases y cosas de este tipo, porque no es esta la sede para hacer un video, lo hago. Pero es interesantísimo destacar, por ejemplo, que en esa primera fase la música ha permitido a Nietzsche definir aún mejor los que eran sus principios fundamentales, es decir, el apolíneo y el dionisíaco. En este Nietzsche ha sido realmente un genio. Apolíneo y dionisíaco, sobre todo en la primera fase de la vida de Nietzsche, efectivamente son principios fundamentales, muy distintos entre ellos, pero en armonía entre ellos. Y en este sentido vamos a llamar en causa la música. El apolíneo es la manifestación de una forma, rígida, rigurosa, de una forma que es el orden en que se tienen que plantear las cosas, por ejemplo. El dionisíaco, que es un término que deriva, por supuesto, del dios Dionisio, que es el dios que es del vino, es el baco latino. El dios del vino, el dios de la felicidad, el dios de la joya, el dios de la satisfacción, el dios que ríe, que danza, que canta, ¿no? Entonces es el dios de la vida. ¿Y qué tiene que ver lo dionisíaco con lo apolíneo? Bueno, claro, la vida tiene que tener un orden. No hay vida sin orden y no hay orden sin vida. Así que los dos principios se llaman entre sí. Y esa es la armonía que está expresada sobre todo por parte de la música. Es la música la manifestación más concreta de esta armonía entre dionisíaco y apolíneo de que hablaba Nietzsche. Así como podemos ver, es una cosa maravillosa ver cómo la música, también desde un punto de vista filosófico, se plantea como la manera más perfecta de retractar a la vida. Y eso me parece estupendo. Claro, esta armonía entre lo apolíneo y lo dionisíaco es una armonía que pertenece a la Grecia presocrática, no a la Grecia de Sócrates, aún menos a la Grecia de Platón, claro, pero sí a la Grecia de los presocráticos, es decir, de Heráclito, por ejemplo, de Heráclitos o, por ejemplo, de Parménides, ¿no? Esta sí es la Grecia que le gustaba mucho a Nietzsche. ¿Por qué? Porque no había esta, digamos, manía que tenía el hombre socrático, el hombre de la Grecia clásica, de tener una representación del mundo. Entonces, en la Grecia presocrática teníamos una Grecia sin representación, teníamos una Grecia que tenía un principio libre, un principio que no tenía que consolar, un principio que no tenía que deprimir, un principio que podía tomar aún más fuerza en la música. Y eso me parece realmente muy, pero muy interesante. Luego seguiré con ese asunto de la música y la vida. De momento lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, pues continuamos con Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a hablar un poco de la emoción que produce la música, como dije al principio cuando empecé a hablar de esto del lenguaje musical. La música es muy importante en la vida, en nuestra vida, evidentemente. La música está en nosotros. Recordáis todos, ¿no?, que Beethoven en los últimos años de su vida se queda sordo, pero la música sigue dentro de él y sigue creando las estructuras, quizá las mejores estructuras y más hermosas que creó nunca, ¿no? Por otra parte, la música, bueno, hemos hablado muchas veces de esta emoción que produce la música en lo que leemos o en lo que hacemos. Siempre decimos, hombre, nos faltaría aquí en lo que estamos haciendo una banda sonora. Las bandas sonoras de las películas acompañan mucho a las historias creadas por autores que luego han sido llevadas al cine, ¿no? Por ejemplo. Por otra parte, cuando yo estaba estudiando para mi tesis y demás, encontré una cosa que me llamó mucho la atención, y esto fue luego corroborado por estudiosos del Siglo de Oro, ¿no? Toda la música, o casi toda la música española de los siglos XVI y XVII, sobre todo el barroco, que el barroco es un movimiento importante, sí, Jorge, a mí me parece que es impresionante, ¿no?, tanto en movimiento, digamos, musical como en movimiento literario, ¿eh? La música que se encuentra o que yo he podido ver, la poesía es música, lo que pasa que no tiene ese sonido, ¿no?, que tiene la música, pero sí que es verdad que he encontrado muchos textos en los que se ponía un soneto, cántese en do mayor o cántese en re, lo que sea. La música, el soneto, la poesía estaba hecha para ser cantada en las cortes. Y volvemos a las tradiciones antiguas, ¿no?, las tradiciones provenzales. Como esas tradiciones provenzales, la música composiciones verbales se acompañaban de música. La música siempre ha sido el lenguaje perdido, el lenguaje en el que nos podemos comunicar todos. Es decir, si colocamos a un alemán, un italiano, un español y a un francés y los ponemos a hablar, no se van a entender, pero si les ponemos una sinfonía de cualquier autor, la van a entender perfectamente. Hay un dicho, además, como bien sabéis, que es la música mansa a las fieras. Bueno, pues eso tiene que ver con la tranquilidad, con el
la conexión entre lo que es nuestras células y el universo, como decía Pitágoras, esa búsqueda, ¿no?, de la décima esfera, que es la décima esfera, es la iluminación. Lo que han hecho muchas veces los budistas o cualquier otra persona que ha intentado buscar, pero siempre hemos tenido un ritmo. Nosotros hacemos las cosas siempre por ritmo. Ese ritmo está en nuestro interior. Y vuelvo otra vez a Beethoven. Beethoven pudo componer porque tenía ese ritmo interior. Y todos lo tenemos. Lo que pasa que no lo hemos buscado. Es nuestra forma perdida, nuestra forma que algún día tendremos que volver a sacar. Quizá en la Torre de Babel se derrumbó por no tener música, porque se crearon diferentes ritmos y entonces aquello se derrumbó por esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con la música estoy convencido de que se hubiera llegado a la décima esfera. De momento lo dejo aquí, Paqui.
Pues terminamos esta ronda con Jorge, claro.
Bueno, la escritora francesa George Sand tuvo amores con el músico Federico Chopin, como todos saben. Y hay un pasaje muy interesante cuando los dos están en la residencia campesina de George Sand, Chopin sentado al piano y ella le lee un texto escrito por ella sobre el campo, los árboles, las flores, y Chopin le dice que es maravilloso lo que acaba de leerle. Entonces ella le contesta: transfórmalo en música. Y él efectivamente lo transforma en música. Aquí tenemos un espléndido ejemplo de relación entre literatura y creación musical. Chopin escucha este texto de 2-3 páginas de George Sand y a petición de ella lo convierte en música. Hecho este paréntesis, voy a referirme a la música clásica española, que probablemente para Paqui y Juan Carlos no es novedad, pero acá en Chile sí, porque me llama la atención que en mi país la música clásica española es poco conocida. Acá se escucha más a los clásicos, Beethoven, Mozart, Haydn, música del barroco, el romanticismo, por supuesto, los nacionalistas rusos como Tchaikovsky, Korsakov, Glinka, etcétera, pero la española es menos conocida. Y a mí me llama mucho la atención porque la música clásica española se aparta completamente del resto de Europa. Músicos como Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Enrique Granado, Felipe Pedrel, Paulo Sarasate, etcétera, sus obras son muy diferentes. Y he llegado a la conclusión que son diferentes porque de la llamada música clásica es la que mayor conexión tiene con el folclore, este canto, esta música del pueblo. Y por lo tanto es rica en matices, en colores y en sonoridades. La danza española número 5 de Granada, por ejemplo, para pa pam 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 para pa pam 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 pam, es bella. Y otro mérito que tiene la música clásica española es que ha llevado a la guitarra a cimas enormes. No tenemos música clásica alemana para guitarra, no tenemos música clásica que uno conozca francesa para guitarra. Lo que se le atribuye a Vivaldi, el concierto en re para guitarra y orquesta, es una transcripción, no fue escrito para guitarra. Y la música española ha llevado a la guitarra a niveles extraordinarios, sacándolo de su fuente popular, y se ha nutrido como ninguna otra del folclore. También se da este fenómeno curiosamente en Rusia. La música clásica rusa sí se nutre del folclore, al igual que las rapsodias húngaras, están tomadas del folclore. Pero el resto de Europa hacia el oeste solo se da ese fenómeno en España, y es muy interesante porque se aparta, como digo, en forma, color y ritmo del resto de la música. Pienso, por ejemplo, nombré a Enrique Granados, que era pianista, que murió trágicamente en el Canal de la Mancha, como sabemos, y compuso sus obras. Paulo Sarasate, que fue llamado el Paganini español, también tiene obras extraordinarias, pero con esa fuerza tan propia del pueblo español, ¿no?, que esa fuerza del flamenco, del zapateo, del cante jondo, está presente ahí, la vibración. Andrés Segovia hizo transcripciones espléndidas de obras del barroco. Tengo aquí una carpeta llena de música barroca interpretada por Andrés Segovia, y es maravilloso, ¿no? Creo que pocas veces se ha llevado, repito, la guitarra, que es un instrumento tan afecto al pueblo, ¿no? Es común que cuando un muchacho es adolescente le pide: papá, cómprame una guitarra. Es raro que diga: cómprame un piano o un violín, pero siempre se pide la guitarra para hacer algún rasqueo, algunos acordes sencillos y acompañar una canción. Pero en España se llevó la guitarra a límites extraordinarios, como ocurre también en el flamenco, y no sé si en el resto de Europa, esto se los consulto a ustedes, la música clásica española tiene la resonancia que yo echo de menos acá en Chile, que está siempre en círculos más eruditos, pero no a nivel de la masa. Y no sé si en el resto de Latinoamérica ocurre lo mismo. Por desgracia no está nuestras compañeras colombianas y argentinas para informarme al respecto. Así que voy a dejar aquí para que ustedes, ojalá Juan Carlos, para que me ilustren a mí un poco sobre la resonancia que puedan tener los autores que he nombrado, me faltó Torro, hay otros que se me escapan, en el resto de Europa. Quedo aquí, Paqui.
Bien, pues de todas formas se lo preguntaremos a René y a María Eugenia para que en la siguiente tertulia, aunque no tenga nada que ver el tema, pero por lo menos que nos dé ese matiz que Jorge nos pide. Y tú decías antes, y bien dicho, que la música tiene mucho que ver con el tiempo. Y aquí ahora ya acabas de dar otro matiz importantísimo, con el lugar, por lo menos en España, ¿no? Y sí, desde luego, yo, claro, no conocemos, por lo menos yo no voy, cuando voy a los, yo viajo bastante, pero normalmente no tengo tiempo de ir a un concierto cuando visito cualquier país de Europa para ver qué música se está poniendo, pero sí que es cierto que lo que conocemos nosotros de los europeos, de los músicos europeos, no suele ser música en donde recojan tanto el folclore del país como ocurre aquí en España, como Manuel de Falla, que también es otro, claro, y muchos otros, ¿no? Porque tú tienes ahí la Suite Iberia de Albéniz, que es que, vamos, te recorre toda Andalucía, y bueno, es una maravilla, ¿no? Y con eso te pasa lo mismo, ¿no? O con otros tantos. ¿Qué decías, Juan Carlos?
No, que Falla, como decías tú, pero también la zarzuela, que es algo importantísimo dentro de lo que es la cultura española.
Efectivamente,
el folclore,
¿no? claro. Sí, porque además la zarzuela, además de la música, recoge también la parte de los libretos, que en cierto modo pues no deja de ser un poco o la picaresca del momento, del sitio, de la situación, las ciudades en donde esté planificada esa zarzuela. La mayoría de las zarzuelas yo creo que están ubicadas aquí en Madrid, las más importantes, pero hay otras que no, por ejemplo la de Katiuska del maestro Sorozábal es de Rusia, ¿no? Y está muy bien plasmada con la música rusa, fíjate, y lo hace Sorozábal, que es un compositor español. O sea que, pero también te pasa al revés, ¿no? Con el Capricho español de Rimsky-Korsakov, ¿no?
Sí, claro.
Y es al revés.
Y luego hay otra cosa que también en lo que es el folclore español ha inspirado a otros compositores de Europa, ¿no? Franceses, ¿no?
Claro.
Estoy ahora recordando. Pero es que también...
Debussy.
Claro.
Sí. Y luego también otra cosa es que España ha vendido muy mal sus productos. Yo creo que no ha sabido vender la cultura. Ahora se está hablando mucho del flamenco en Japón y en otras zonas, pero hemos vendido muy mal lo que es nuestra cultura, no lo sé, quizá por nuestro carácter, ¿no?
La cultura en general, todo, incluso la gastronomía, o sea, todo lo que las bondades que podamos tener, es cierto, que no trasciende lo que debería, teniendo en cuenta a lo mejor la calidad o las propiedades que pueda tener, la bonanza, ¿no? Pero bueno, cada uno ya sabemos que tenemos una forma de ser y quizás el español no se prodigue mucho en decir qué bueno soy, mientras que a lo mejor otros que no lo son tanto están todo el día diciendo que soy el mejor, tengo lo más grande, tengo lo más alto, ¿no? Porque cuando yo viajo por ahí siempre, qué casualidad que donde voy por muchos sitios resulta que tienen el edificio más alto del mundo, el edificio que tiene más ladrillo, el edificio que tiene... Oh, o sea, dices, madre mía, esto por lo general aquí en España es verdad que no se suele dar.
Sí, los viajes que hemos hecho, ¿verdad?
Hombre, ¿no? Claro. Tanto reales, cosa, por ejemplo, reales como virtuales, ¿no? Sí.
Mira, ahora que estabas hablando de la comida, Italia, qué bien ha vendido la pizza.
Hombre, y ha hecho muy bien, claro que sí.
Muy bien, estupendo. Claro. Pero España, qué mal ha vendido sus productos.
Oye, pero sin embargo el tiramisú no lo ha vendido tan bien, ¿eh? Las pizzas sí, pero los tiramisú no tanto, ¿eh, Devis?
Lo único que hemos vendido muy bien es el jamón, ¿verdad, Devis?
Eso sí, eso sí.
Que está bien vendido.
Bueno, pues retomamos otra vez la última ronda con Devis.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
El jamón está bien vendido porque tiene una calidad excelente, hombre. Eso es bastante fácil venderlo. Me imagino que sea bastante más complicado prepararlo como los preparáis en España, que es una maravilla, realmente una maravilla. Pues nada, yo quiero concluir esa intervención con unas reflexiones que tienen que ver con lo que decía antes Jorge y también con lo que decía Paquita cuando hablaban del tiempo, del hecho de que el tiempo es el reflejo de la música, del arte y del pensamiento para mí en general. Vamos a ver, nosotros hemos justamente destacado las calidades de la música, los precios de la música y tal, me parece perfecto. Pero ahora estamos en el siglo XXI y yo tengo que señalar una mala costumbre que lamentablemente llama en causa la música. Es una costumbre de este país que tendría que cambiar bastante, bastante rápidamente, pero que no lo hará, ya lo sé. O sea, esa música que se ha hecho casi exclusivamente rítmica, ¿no? Solamente ritmo, 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 tambores y tambores y tambores, batería, muy poca melodía. Eso es un gusto, yo no voy a criticar ese tipo de música. A mí no me gusta, pero que es, me parece perfecto que si esa música tiene mercado, que se realice, que se siga escuchando. Yo no tengo nada en contra. Lo que me espanta, pero es que, sinceramente, esa música, los jóvenes, por lo menos aquí, la van escuchando sobre todo a lo largo de la calle. Andan y con cascos, con el teléfono o con lo que sea, escuchan música a todo volumen porque la escuchan ellos, pero la escuchas tú si estás a su lado, ¿eh? Así que eso me parece un despelote. Y los accidentes que produce esa manera de escuchar la música a lo largo de la calle, con patines o con bicicletas o simplemente andando. Porque el volumen es realmente una cosa espantosa. A mí y esa me parece una costumbre que cada vez más está tomando paso y lamentablemente veréis que tendremos accidentes porque ya hemos tenido un montón de accidentes por ese tipo de manera de escuchar la música, que espero se cambie en este país porque no me parece la manera de escuchar la música. Yo, por ejemplo, cuando escucho música quiero estar delante del ordenador o delante del estéreo para poder disfrutar totalmente de la música y para poder liberar mi pensamiento, mi posibilidad de escucharla. Decía Juan Carlos que la música es lenguaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso conlleva unos problemas, unas cuestiones que me parecen realmente muy interesantes. Que Beethoven, Bach, Händel, Mascagni, Verdi han escrito un texto musical. Lo han puesto en un pentagrama. Y ahora las orquestas, los directores de orquestas lo ejecutan. Y eso me parece fantástico. lo ejecutan interpretándoles, le dan una interpretación. No es que la música sea efectivamente la que Beethoven, la que Mozart, la que Bach han escrito. Es una música que ha sido interpretada por esos directores de orquesta. Furtwängler, por ejemplo, con respecto al piano, ¿no? Y con respecto a Bach, Furtwängler ha sido uno de los más grandes intérpretes de Bach. Eso me parece perfecto. Pero también nosotros que lo escuchamos, lo estamos interpretando. Así que la música como lenguaje conlleva dos niveles de interpretación. La primera, propuesta por los directores de orquesta, y la segunda, que tenemos que hacer nosotros cuando escuchemos lo que nos están proponiendo esos directores. Y eso me parece maravilloso, porque eso nos permite afirmar la libertad, la interpretación, la importancia de un texto, la necesidad de pensar en lo que estamos escuchando, que es maravillosa. Y ese tipo de asunto lo ha tratado de una forma para mí excelente un filósofo italiano que se llama Luigi Parison, que ha hablado de la necesidad de interpretar la obra de arte y especialmente la música. Así que interpretación y libertad son elementos esenciales de la música que nos permiten disfrutar de ella de la mejor forma posible. De momento lo dejo aquí, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo, para terminar estas reflexiones que estamos haciendo, que son muy interesantes, por supuesto, tengo que decir que sí, que la música está en el individuo, que está en todas partes. Y la música también puede servir como terapia. Terapia, bueno, ahora me estoy acordando, no sé si os acordáis de la magnífica película que hizo Stanley Kubrick, La naranja mecánica, basada en el texto de este gran, ¿cómo se llama? En el texto de La naranja mecánica de... A mí me parece que es una maravillosa excusa, entre comillas. La música es un instrumento para curar, pero también puede ser un instrumento para matar. La música puede llegar a los grados como estaba pasando con este muchacho en Burgess, que se me había ido, perdón, el autor de la novela, este muchacho de la novela, ¿no? Como podemos ver. Pero también la música, como decía Davis, puede producir alteraciones sociales. Tienes razón, Davis. Ahora mismo la música es todo pum pum, pam pam, cham. Y es por un motivo, porque los chicos que están saliendo ahora, que son supuestamente cantantes, entre comillas, no cantan. Hay una serie de arreglos y lo hacen en playback y no saben cantar. Lo que mueve a este tipo de grupos es el pum pum, pum pum, el ritmo. Y ese ritmo es un poco cansino porque produce, es un ritmo además que se utiliza con una serie de estimulantes, de estupefacientes, se utiliza también con bebidas, etcétera. Entonces les da igual escuchar una cosa u otra. Lo que único que sí es verdad, lo que me decías, es que puede producir problemas. Si tú llevas una música muy alta en un coche, puedes producir incluso un accidente. ¿Por qué? Porque la música puede alterarte. En ese sentido estoy de acuerdo. Después hay otra cosa curiosa, que es verdad, la música es lenguaje. Veréis, el escritor cuando se pone por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo tengo un ritmo de escritura, no sé si Jorge, me imagino que también. Ese ritmo de escritura, cuando estoy escribiendo, me imagino, o lo hago de una forma determinada, y es verdad que luego cuando se leen mis textos se interpretan de una forma distinta. Lo mismo pasa con la poesía es puro ritmo, es medida, es sonoridad. Cuando el poeta se pone a escribir, pongamos el caso de Antonio, por ejemplo, que es un caso que tenemos muy cerca, pues lo hace de una manera. Luego sus interpretaciones pues pueden ser de otra manera. Y eso es también música. Es decir, estamos hablando de que la sonoridad de la poesía puede llegar a unirse, si lo queréis, a esas partituras. Y aquí tengo que, hablando de partituras, agradecer, si queréis, a un italiano muy famoso y
rescatar de para la memoria, que es Guido d'Arezzo, que Paquita y yo hicimos un podcast también de Arezzo y rendimos un poco homenaje a este personaje que va a crear el tetragrama, que es importantísimo, bueno, para luego lo que fue la evolución del pentagrama, que es lo que ahora utilizamos, ¿no? Y también decir que, bueno, que a mí sí que me gustaría, como reflexión final, que los chavales aprendieran música, pero que no la aprendieran como yo la aprendí. Yo hice 5 años de solfeo, hice 4 años de piano y hice, la verdad es que lo dejé. ¿Por qué? Pues porque la música que se me estaba enseñando era muy reglada, muy poco, divertida. Y yo he visto, por ejemplo, a mi hija, pues ella ya ha estudiado flauta travesera, ha estudiado piano, y lo ha hecho de otra manera distinta a la mía. ¿Cómo? Pues con juegos, como al principio se hacía, dándole a los chavales otro tipo de cosas, otro tipo de estructuras. ¿Para qué? Para que vayan entrando incluso en la música clásica. Es difícil entrar en la música clásica si no hay una buena enseñanza de esta música clásica. ¿Por qué? Porque los chavales van a empezar a decir, bueno, esto es un rollo, no me gusta, etcétera. Pero si tú se lo das de otra manera y se lo vendes de otra manera, lo van a aceptar. Simplemente, y como, bueno, pues para terminar, que, oye, que todos escuchemos música, porque la música está en todas partes, está en nuestras células, y es eso, es la vida. La música está con el Eros, no está con el Tánatos. La música es puro movimiento.
Jorge.
Bueno, comparto lo que decía Davis en cuanto a los jóvenes, ¿no?, y el volumen horroroso que suelen oír. Creo que el siglo XXI está marcado por el aturdimiento y la estridencia. Esa es la marca de este siglo. Y ambos aspectos, aturdimiento y estridencia, son la negación de la reflexión. La reflexión surge en el silencio, en la calma. Y estas guitarras eléctricas que suenan a veces como motores y sierras de una fábrica, de una maestranza, más estos martillazos feroces en la batería, unidas a las drogas y el alcohol, embrutecen, aturden, y ahí no es posible reflexionar sobre la música ni apreciar la música. La contrapartida de la música es el silencio. Si yo quiero escuchar a Bach, yo tengo que estar en silencio para apreciar los violines, las flautas, la viola da gamba, etcétera, las pausas, los movimientos melódicos, el contrapunto. De modo que el silencio es el gran auditor de la música. El silencio de quien está sentado frente al equipo de música o a la orquesta. Pero yo ahora quiero detenerme en el pueblo sencillo, casi ingenuo, y en su música, la música popular, que está en la base de la gran música. Primero fue el montañés andando solo en la montaña, que tal vez a través de un silbido llamaba al perro para que le ayude a ordenar las ovejas. Esa creación simple, sencillísima, que se traduce en el folclore. Y aquí en Chile, el folclore, por desgracia, no se oye, ni en las radios, ni menos en la televisión. En mi país, yo diría que hay 3 zonas de folclore. El folclore del norte, que se nutre de todos los ritmos, colores y tonalidades de la Mesoamérica, es decir, este maridaje entre la música española y la música de las etnias originales, y salió de ahí un tipo de música que usa principalmente la quena, zampoña, charango, la tarca y el bombo. Y tiene un color, una tonalidad muy característicos del norte de Chile. Luego tenemos la zona central, donde ya se usa la guitarra, principalmente la guitarra sola, para acompañar la tonada. Y en otro ritmo llamado la cueca, es la guitarra más la acordeón. Y después se fueron agregando otros instrumentos, pero también tiene aquí ya una melodía y un dibujo diferente al del norte, claramente distinguible. Y luego tenemos la zona sur, en particular en Chiloé, la isla de Chiloé, que curiosamente tiene una rica mitología relacionada con el mar, algo equivalente a las antiguas sirenas griegas. Acá hay diosas del mar también. Y la música chilota es la única que tiene el violín en el folclore. Es muy curioso porque Chiloé es un archipiélago, un conjunto de islas, tiene el violín junto a la guitarra, el tambor y a veces agrega el acordeón también. Y el vals chilote es diferente al vals de la zona central, es muy distinto. También la cueca chilota. Esto es curioso porque se relaciona con el proceso de la conquista. Los últimos reductos de tropas españolas permanecieron en Chiloé. De modo que ahí la influencia, tal vez el violín aparece por eso, porque es insólito el violín ahí, y está en la música, ¿eh? Que es una forma musical muy distinta del resto del país. Se distingue totalmente ese alegre, pero también con cierto dejo de melancolía, y interpreta muy bien el carácter isleño, el viento, el oleaje, las comidas que se nombran, el curanto, etcétera. Entonces, hay ahí el estudio del folclore, por desgracia, acá está poco desarrollado y se mantiene en grupos que, haciendo un extraordinario esfuerzo, a veces luchando hasta con la pobreza, mantienen y se reúnen periódicamente para mantener el cultivo de folclore y que no desaparezca. Una nueva creación que apareció acá del folclore, hecha por los más jóvenes, pero jóvenes más bien marginales, fue la llamada cueca brava, que es la del gañán o el cuchillero o el tipo choro, le dicen acá, al peleador, al no sé cómo será en España, el choro acá, y esa cueca se baila con una mano metida en el bolsillo trasero del jeans o del pantalón, ¿eh? Y es más agresiva, tanto de parte del hombre como de la mujer. Entonces ha desaparecido el folclore de las radios y tenemos esta sonajera electrónica, que uno no sabe si está en una maestranza o en una fábrica, con ruidos de máquina o de música. Muy distinto de escuchar, por supuesto, a un Frank Sinatra, que sí tenía una voz espléndida, a Nat King Cole, etcétera. Pero acá estamos hablando de estos aullidos electrónicos. Pero el folclore sí ha mantenido, pero de manera cada vez más reducida, su rincón, que ojalá no desaparezca nunca. Y aquí quedo, Paqui.
Bien, pues yo creo que esta segunda parte ha sido igual de interesante que la primera. Hemos matizado aspectos que se nos habían quedado en el aire la semana anterior. Y como decía Davis, efectivamente, aquí por supuesto el tararintón, tan tatarintón, tan tatarín, eso es algo que se te mete en el cerebro y es que es algo espantoso, sobre todo cuando van por los coches con las ventanillas abiertas, y me imagino yo que si les pilla la policía les multarán porque eso, los decibelios son tan altos que molestan al transeúnte, o sea que yo creo que eso estaría penalizado, no sé si lo harán o no, pero
no, sí está penalizado,
claro, claro, por eso, ¿eh? Así
¿puedo
que
permitirme añadir una cosita?
Sí, claro, claro, por supuesto
que esta cosa me preocupa mucho y es la música que va en contra de su naturaleza. Porque el aislamiento que produce es una cosa que contradice a la naturaleza de la música, para mí. Y eso me da la posibilidad de decir que es la paradoja, una de las tantísimas paradojas que estamos viviendo en este siglo XXI. Ocupa mucho que estaba diciendo que es una paradoja impresionante y que me da espanto vivirla de esta forma en el siglo XXI.
Bueno, lo que quería decir es que lo que ha dicho antes Jorge, ¿no? Que la música es el reflejo de su sociedad, ¿no? Y la sociedad que estamos teniendo es una sociedad aislada. Y le quería hacer una pregunta a Jorge antes de acabar, si me permites un segundito. Jorge, Víctor Jara y todo este tipo de grupos ya no se llevan en Chile, o sea, esta gente que intentaba rescatar ese folclore chileno, digamos, actualizándolo de alguna manera, ¿no?
Sí, se mantiene en lugares que le llaman peñas folclóricas, donde hay un público que lo sigue religiosamente, se escucha a Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Mans, Rolando Alarcón y otros, pero no es algo a nivel masivo. Si uno prende una radio es muy curioso que aparezcan canciones de ellos. La televisión es simplemente nada, absolutamente nada. Entonces, eso es una lástima, no se le da en eso. Yo alabo, por ejemplo, a México sus rancheras, las mantiene. Brasil, el bossa nova y sus ritmos, Argentina con su tango, Cuba con sus boleros. El bolero nació probablemente en España, una música de ida y vuelta que llegó acá y se devolvió desde Cuba, digamos, con los ritmos afrocubanos. En Chile no, muy seguidores, la música en inglés es lo que más se escucha acá.
Digo que el flamenco, la tarantela también, por ejemplo, en Italia, que también Davis podrá decir que sigue, ¿no? Que lo que pasa es que más en la parte sur, ¿no?
Cada vez menos, Juan Carlos, no sabes.
Y otra cosa también, mira, yo cuando escuchaba música, ahora de la quena, ¿no? El Cóndor Pasa y todo esto, es lo primero que a mí me llega como música de este, con este instrumento, música chilena, ¿no?
Sí, sí, bueno, el Cóndor Pasa es un tema anónimo de la Mesoamérica, ¿no? Con la flauta pentatónica que usaban los incas, una cañita con cinco orificios, pero que ha sido incluso interpretada por este dúo Simon & Garfunkel, tiene una versión del Cóndor Pasa.
Pero es una zarzuela, ¿eh? El Cóndor Pasa.
Esa, ah, no sé, pues yo te digo hasta acá.
Sí, eso, que sí, pero que es una zarzuela, ¿eh? Eso sí, esa
es
música,
es una música andina,
claro,
andina,
claro,
pero que esa música andina que luego se convirtió en zarzuela, ¿eh?
Esa, claro. Sí, esa es una zarzuela que se llama así, el Cóndor Pasa, que yo os la puedo pasar si queréis. Da igual que el cóndor,
claro, lo que pasa es que la andina es muy antigua.
Sí,
antigua,
sí. Ahora, no. Bueno, pues al igual que la semana pasada pusimos algo de música, esta semana nos vamos a despedir también con otra música distinta, con un instrumento maravilloso, yo creo que el mejor de todos, que es el de la voz humana. Vamos a escuchar a un grupo de intérpretes con su voz, cómo llevan a cabo los diferentes instrumentos de una pieza musical. Así que vamos a agradecer, como siempre, la atención que nos prestan todos los oyentes, a vosotros, por supuesto, el estar aquí cada semana desarrollando magníficamente todos estos temas, y vamos a recordar el correo a donde nos pueden escribir. Por un lado tenemos tertulias@eiberoamerica.com, que como decimos es el correo, pero además también tenemos el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les dejamos con la música, pero les emplazamos antes para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.
Tarum, tiri, dum, dum, tarum, tarum, tiri, dum, dum, tarum, 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 t
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.